Bien, buenas tardes una vez más. Bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo. Hoy hay gente diferente, como podemos ver, pero igualmente grata su presencia en todo momento. Bien, antes de empezar quiero señalar algunas cosas respecto a lo que falta. Ya faltan 3 charlas nada más, ¿eh? Ya llevamos ya un tiempo muy largo, llevamos casi 2 años en esta, o más de 2 años en esta actividad. Entonces, bueno, hay que ponerle fin y lo vamos a hacer por medio de 3 charlas. Una de ellas, aparte de la de hoy, ¿eh? Una de ellas será la que haga referencia el próximo día a los delitos ecológicos, es analizar el derecho del medio ambiente desde una perspectiva jurídica y además desde una perspectiva ética, como derecho. Este tema lo abordaremos tratando de los delitos específicos que aparecen regulados en la legislación española y europea, en especial el derecho a la ordenación del territorio, el derecho a la protección de la fauna y flora silvestres, contra los incendios forestales y los delitos urbanísticos, incluyendo también el tratamiento de la Ley de Bienestar Animal, que es el que dijimos como una de las últimas leyes que se ha aprobado en esa materia. Ese será, como digo, el próximo día. Otra charla, ya para terminar, ya un poco enfocando un poco todas las ideas que han venido presidiendo estas jornadas, va a ser la de analizar el derecho como razón jurídica y como instrumento en la sociedad. Para esa charla sería conveniente que trajerais unas cuestiones por escrito sobre algunos de los temas que queréis tratar en la última de las charlas. La última de las charlas será la que haga referencia a hacer un balance final de lo que se ha hablado, hacer una serie de propuestas y plantear unas alternativas a todo lo que aquí se ha venido hablando, que ha sido largo y mucho. Y se os ruega entonces que traigáis algunas de las preguntas por escrito para que yo, por el que sea, podamos responderlas en esa última charla. Y después ya fiesta, iremos de vacaciones, iremos de excursión. Qué buenos son los padres capuchinos que nos llevan de excursión. Bien. No sé. Bien, bueno. Hoy, entonces, vamos a tratar, como he dicho, de la legislación sobre la eutanasia. Eran los momentos previos del debate de la ley de eutanasia cuando el parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, Joseba Aguirreche, pronunció en defensa del proyecto de ley las siguientes palabras. «Qué bello es querer vivir y poder hacerlo. Y qué malo es querer vivir y no poder hacerlo. Pero lo más grave es querer morir por no poder vivir y no poder hacerlo». Estas palabras ilustran bien el tema de esta exposición y sirven de marco a la reflexión que nos guiará en el análisis jurídico de esta materia. Morir bien es el último acto que nos queda por realizar, ahora para que mi misión quede cumplida por completo. Una muerte serena consagra toda una vida, culmina una doctrina. Sócrates lo comprendió muy bien. Deseo para mí una muerte muy consciente, al igual que la vida. También la muerte ha de ser digna. Las palabras que figuran en la novela Los Thibauts de Roger Martin Digard, el gran fresco literario de la Francia del siglo XIX, que ha sido considerada la novela de la eutanasia. Estas palabras pertenecen a esta novela. Lo cierto es que para cualquier persona, la enfermedad, al igual que la vejez, no resultan ser algo extraño. No son una sorpresa, como tampoco lo son, las consecuencias que conllevan padecer una enfermedad o adentrarse en la madurez de la vida. De hecho, como afirma un viejo proverbio, apenas una persona viene a la vida, maravilloso regalo, ya es bastante viejo para morir. Hoy, pues, hablaremos de la buena muerte. Hay palabras que nos asustan y con frecuencia las evitamos. Suicidio y eutanasia se encuentran entre ellas. No se trata tanto de definirlas, sino de hablar de ellas con normalidad, sin prejuicios ni tabúes. San Agustín decía que las etimologías las hace el enemigo, y es que las palabras que se definen no tienen apenas historia, se acotan y se limitan en la propia definición, y si los conceptos filosóficos se encapsulan y se encasillan, pierden su potencialidad y su dinamismo. De cualquier manera, evitar estas palabras nunca logrará hacerlas desaparecer. Se han convertido en tabú y esto hay que combatirlo. No podemos, por otra parte, perder de vista que hoy proliferan los libros científicos y especializados que desde diferentes ópticas y con múltiples miradas abordan esta problemática, como hay multitud de asociaciones, debates, charlas, artículos de opinión e incluso se ha llegado a formar una federación mundial de asociaciones a favor del derecho a morir dignamente. Se ha convertido en una cuestión polémica con posiciones enconadas en ocasiones, con divergencias entre técnicos y expertos que alcanzan el ámbito de la ética, la filosofía, la religión y el derecho. Pero polémicas aparte, hay que insistir en que se trata de una materia abierta, muy delicada por su faceta humana, con lo que hay que huir de todo dogmatismo previo, precisamente porque hay más preguntas que respuestas y porque son las personas y sus sentimientos los que están en juego. ¿Es la propia muerte algo definitivamente propio? ¿Cuáles son los límites de mi libertad individual? ¿Quién está capacitado y en qué condiciones para calibrar el grado de sufrimiento que puede soportar un ser humano? ¿Quiénes pueden tomar las decisiones sobre el momento de finalización de la vida? ¿Qué sentimientos y vivencias pone en circulación la inminente presencia de la muerte? ¿Se puede enseñar a morir? ¿Tiene el paciente derecho a morir de manera sosegada e indolora? ¿Tiene derecho a que su médico se ocupe de que así sea, asumiendo un papel activo en el proceso? ¿Tiene el médico el deber de proporcionar ese derecho al paciente? ¿Existen diferencias entre el papel activo y el pasivo? ¿Un acto de omisión es moral o legalmente menos censurable que un acto de comisión? ¿La decisión debe ser únicamente del paciente? Es evidente que en torno a estas cuestiones y aun de otras que serían posibles, el derecho tiene algo que decir, como tienen que decir algo o mucho los médicos, antropólogos, filósofos, historiadores de la medicina, docentes, pacientes, teólogos, siendo conscientes de que mucho más necesario que llegar a adscribirse a una determinada postura moral o jurídica es presentar distintos puntos de vista y distintas miradas sobre una cuestión que está plagada de matices y excepciones y que no es nada esquemática, ni simple, ni dogmática. Además, hay que reseñar que en esta materia, como en pocas, somos especialmente protagonistas y actores, pues se trata de mi muerte, nada menos, que forma parte inescindible de mi vida. No existe monopolio en unas reflexiones sobre la condición humana, que es mi propia condición, y los límites de la vida, que es mi propia vida, y el acaecer de la muerte, que es mi propia muerte. Cualquier persona puede llegar a conclusiones si es persona consciente, responsable, libre y autodeterminada, y hasta es necesario que así sea, pues se trata de su propia vida. El tema que abordaremos, pues, ni está agotado, ni es posible que lo esté, ni muchísimo menos. Y además, hay que reseñar que no existen soluciones mágicas, únicas o definitivas, al margen de nuestro propio yo y nuestra propia realidad. En la historia de las religiones podemos apreciar un importante rechazo al suicidio o a la eutanasia. No es así en el campo de la filosofía, donde estoicos y epicúreos abordaron sin tapujos la cuestión en sus conocidas posiciones acerca de la vida y de la muerte, como igualmente lo hiciera Platón. La expresión eutanasia no se encuentra ni en la Biblia ni en los textos medievales teológicos, pese a lo cual siempre fue considerada un atentado al don divino de la vida del que el hombre se decía no podía disponer libremente. El Codex Iuris Canonici disponía la prohibición de sepultura eclesiástica a los suicidas. La modernidad volvió a las posiciones filosóficas de la antigüedad, siendo muy de destacar los defensores como los filósofos Francis Bacon, quien por primera vez analiza la eutanasia empleando esa misma palabra abiertamente, como Ars Moriendi, formando parte del Ars Vivendi, poniendo énfasis en la autonomía del paciente y en postura totalmente idéntica y acorde con la modernidad de hoy, a la hoy sostenida por los partidarios del derecho a la misma. Un santo como Tomás Moro se pronunció abiertamente en la misma línea. Tras la praxis eutanásica asesina del Tercer Reich, llegamos al momento actual, con la importante declaración de Tokio de agosto del 76 en la primera conferencia mundial de organizaciones por una muerte digna, que estableció las siguientes posiciones. Cada persona debe decidir por sí misma sobre su vida y sobre su muerte. Las estipulaciones de los pacientes sobre su proceso de morir o testamentos vitales deben reconocerse como derechos humanos y deben obtener el reconocimiento de su validez. Hoy, a nivel internacional, el derecho a la eutanasia se ha reconocido en varios países. Está en debate en muchos más, y en la mayoría ya existen prácticas relativas a testamentos vitales y voluntades anticipadas sobre los tratamientos y cuidados sanitarios. Igualmente, se ha venido produciendo con mayor frecuencia la despenalización del suicidio y de la eutanasia en diversas condiciones, y se ha extendido por todo el mundo, en realidad, un consenso en orden a facilitar instrumentos legales y prácticas de actuación que ayuden a tener una muerte digna, sin dolor, en situaciones de pérdida irreversible de la salud, si bien de signo y contenidos diferentes. Luego hablaremos de la situación legal en España, pero antes nos referiremos a lo que yo considero ha de ser los conceptos claves de cualquier ley eutanásica que deben tenerse siempre presentes y deben constituir la fundamentación legal de la misma en caso de aprobarse. Estos conceptos claves, a mi juicio, deben ser: primero, la libertad y autonomía de la persona; segundo, la dignidad de los seres humanos; y tercero, tratar de evitar el dolor y el sufrimiento. Conviene que nos detengamos brevemente en estas claves para hacer algunas precisiones sobre el auxilio de la ética y de la filosofía. Primero, la libertad es la sustitución del automatismo por la autonomía. Los seres humanos somos autónomos, es decir, que en vez de regirnos de modo instintivo e irracional, entramos en el terreno de la cultura y actuamos desde nuestro poder de decisión. Por eso, a los seres libres y autónomos se les imputa la responsabilidad de lo que hacen, por lo que la libertad y la responsabilidad son las dos caras de la misma moneda. Todo acto, pues, es un acto voluntario, de manera que también podemos llamar libertad a esa posibilidad de hacer o no hacer, de decir sí o decir no a ciertos actos que dependen de mí. Kant escribió que la libertad es precisamente la condición de la moralidad, sin duda. En consecuencia, pues, como dueño de mis actos, mis decisiones deben ser respetadas, sin mengua de mi responsabilidad ante los otros, es decir, ante la sociedad. La libertad se expresa en muchas formas, y una de ellas atañe a la libertad sobre mi cuerpo y sobre la salud. Así lo han visto la Ley General de Sanidad Española, la Ley de Autonomía del Paciente, en las que se advierte, al igual que en la Ley de Eutanasia que comentaremos, que está en manos del paciente rechazar cualquiera de las terapias que se le presenten, así como los efectos del consentimiento informado y los términos del testamento vital. La libertad, pues, en conclusión, nos define en cuanto seres humanos y como tales tenemos capacidad para reinventarnos permanentemente en incesante creación de nuestra personalidad. Como muy bien afirma Platón, la responsabilidad es del que elige, el Dios es inocente. El estoico Marco Aurelio, en una de sus meditaciones, nos sitúa bien en esta idea, diciendo: muchas cosas dependen por entero de ti, la sinceridad, la dignidad, la resistencia al dolor, el rechazo de los placeres, la posibilidad de vivir con poco, la benevolencia, etc. Es que estás obligado a murmurar, a ser avaro, a adular, a ser un frívolo. No son los dioses. Hace tiempo que podías haberte apartado de estos defectos. Otro de los pilares a tener en cuenta es el de la dignidad, como hemos dicho. Por supuesto que no hablamos en el sentido honorífico. La persona es un ser digno de respeto y sujeto de derechos. En este sentido se pronuncia el artículo 10 de la Constitución. Ya afirmaba Machado que por muchos valores que reconozcamos al ser humano, no existe valor más alto que el de ser hombre. He aquí la dignidad. Esto no es una cuestión retórica o estética. El concepto de dignidad humana, en su formulación contemporánea, exige de cada cual el reconocimiento de su calidad como hombre y como ciudadano, lo que se concreta de forma explícita y diríamos que concluyente en los derechos humanos que se han ido incorporando mal que bien a las constituciones democráticas. Los derechos humanos son la declaración más detallada de lo que implica la dignidad jurídicamente protegible. Implica, de hecho, primero, la inviolabilidad de cada persona; segundo, y insistiendo en lo anterior, el reconocimiento de su autonomía con el solo límite de respetar los derechos de los demás a la misma autonomía; y tercero, la solidaridad con los demás, con el otro. La sociedad de los derechos humanos debe significar que nadie se siente o resulte abandonado. Como colofón, diremos para terminar esta cuestión que, en definitiva, no debemos preguntar a nadie qué es lo que debemos hacer con nuestra vida. Preguntémoslo nosotros mismos y conoceremos nuestra propia respuesta. El tercero de los pilares de la eutanasia es el de evitar, tratar de evitar el dolor y el sufrimiento. Desde una postura de ascesis personal, se suele decir en ocasiones que no es bueno sufrir, pero es bueno haber sufrido. Pero no podemos confundirnos. Del sufrimiento que aquí se trata es del sufrimiento derivado de la enfermedad o de la vejez, que castiga nuestros cuerpos. En este sentido, toda lucha contra el dolor, desde mi perspectiva, es poca. Lo que importa es la vida, pero además la calidad de vida. A quienes piensan que el sufrimiento es meritorio, hay que respetarlos, sin ninguna duda. Pero hay que decirles, sin tapujos, que eso está bien para ellos, pero sin imposiciones a los demás. Y aquí se debería acabar toda cuestión. Y dicho esto, ya podemos abordar el proyecto de ley de la eutanasia que nos ocupa. Las cuestiones jurídicas que atañen a la eutanasia o al suicidio están recogidas de antiguo ya, tanto en el Código Penal como en diversa legislación que hace referencia a los últimos momentos, a los cuidados paliativos, al testamento vital, etc. Ya hemos citado el artículo 10 de la Constitución, también el 15, que es el que hace referencia a la dignidad. Citaremos también la Ley Foral de 2011 de 24 de mayo de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte y la Ley Foral de 17 de 2018 de noviembre de Derechos y Deberes de las Personas en Materia de Salud en Navarra, que es la que se aprueba el testamento vital. Pero lo que nos vamos a detener más es en la Ley Orgánica 3/21 de 24 de marzo de Regulación de la Eutanasia. Yo puedo abordar esta ley desde muchos puntos de vista, citando algunos artículos de la misma que recogen, pero voy a citar mejor, porque creo que es lo que mejor nos va a aclarar la cuestión, una nota informativa que sacó el Tribunal Constitucional en una sentencia muy recientemente, el mes pasado, en una sentencia que también el mes pasado se acaba de dictar, donde rechazan los recursos interpuestos de inconstitucionalidad a la ley, y el Tribunal Constitucional nos suministra la razón por la que consideran esa ley constitucional. Y creo que este propio razonamiento es el que daría respuesta un poco al contenido de la ley y a por qué la ley responde a esos parámetros de constitucionalidad. Y a la vez que nos ilustra del contenido. Hay que decir que esta ley, este recurso, fue aprobado prácticamente por unanimidad. Solamente hay dos votos discrepantes que dan lugar a sendas sentencias de disentimiento que todavía no se han publicado, porque ya os digo, esta es una nota informativa. Las sentencias con los votos particulares de los disidentes, que son dos, todavía no se han publicado, pero dan cuenta en esta nota informativa que yo creo que es lo suficientemente explícita. El primer recurso que analizan es el recurso que puso Vox. Vox puso recurso frente a toda la ley, por sí. En principio por un problema formal, que el tribunal prácticamente no da curso, pues porque lo rechaza explícitamente, prácticamente sin entrar a valorarlo, pero después Vox va a rechazar poniendo recurso contra el articulado de la ley, prácticamente contra todos los artículos, ¿no? Bien. El Constitucional dice: la impugnación de carácter general del recurso de Vox sostiene que el derecho fundamental a la vida tiene naturaleza absoluta, que es indisponible y que el Estado debe protegerlo incluso contra la voluntad de su titular. Por lo que la eutanasia o derecho a morir no puede ser objeto de regulación por el legislador y carece de fundamento constitucional. Con carácter subsidiario alegan que la ley incide de manera desproporcionada en el derecho a la vida. Este es el cuestionamiento central que hacen los diputados recurrentes. Bien. Hay que alertar un poco de que la terminología jurídica a veces nos oscurece el panorama, pero creo que la nota es suficientemente clara. De cualquier manera, si considero yo que algo debe aclararse, sin perjuicio de que me hagáis algún comentario, también lo trataré de hacer. Bien, el tribunal responde, dice la nota, el Tribunal Constitucional responde a esta impugnación, habida cuenta de que no existen precedentes de jurisprudencia anteriores, advirtiendo que su pronunciamiento se limita exclusivamente a la concreta cuestión que plantea el recurso y la ley orgánica, sin abordar otros problemas que suscita la adopción de decisiones en el final de la vida. La ley reconoce un derecho subjetivo de naturaleza prestacional, la eutanasia activa directa bajo dos modalidades, de prestación de ayuda a morir siempre que se produzca petición expresa y reiterada del paciente en un contexto eutanásico médicamente verificado, es decir, en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable. La Constitución ofrece cobertura a este derecho subjetivo en forma de derecho de autodeterminación de la persona para que pueda decidir el modo y el momento de su muerte en los artículos 15 de la Constitución, derecho fundamental de integridad física y moral, y 10, principios de dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad. El Tribunal desliga el contenido del recurso de Vos, diciendo, Vos interpone un recurso por el derecho a la vida incondicional, pero el derecho que aquí estamos analizando es el derecho a la vida que se manifiesta en un contexto eutanásico de enfermedad grave y terminal. Es decir, que no analiza aquí el recurso y ni las doctrinas del Tribunal Constitucional el derecho a la vida de forma incondicionada, sino que analiza en el contexto eutanásico que la ley expropia. Bien, sigue diciendo el Tribunal. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal toma en consideración que la interpretación de la Constitución ha de atenerse al contexto histórico y a todos los principios y derechos que enuncia su texto, que se encuentran en relación a interdependencia. No cabe aceptar el marco de análisis que proponen los recurrentes de considerar única y aisladamente el derecho a la vida. Es lo que acabo de decir. En un contexto eutanásico se produce una grave situación de tensión entre libertad y dignidad de la persona y su vida, derechos y principios constitucionales que pertenecen a la misma persona, a diferencia de los conflictos intersubjetivos ordinarios entre derechos fundamentales. Bueno, vamos a aprender un poco de esta terminología jurídica, vamos a analizar lo que dice el Tribunal ahora en las consideraciones del recurso que hace artículo por artículo a la expresión del libre consentimiento, a la asistencia de los médicos, al derecho a objeción de conciencia, etcétera, etcétera. Bien, dice el Tribunal. El Tribunal desestima a continuación la queja relativa a la desproporción de la regulación de la ley porque el legislador ha adoptado garantías suficientes de que la muerte así causada no afecta al derecho a la vida, ni al bien constitucional objeto de la vida humana, ni al derecho a la libre determinación de la propia muerte en contextos eutanásicos, porque la voluntad de la persona es la frontera que delimita el derecho a la vida del derecho a la autodeterminación en contexto eutanásico. La LORE, o sea, la ley reguladora de la eutanasia, ha establecido un procedimiento administrativo riguroso, con sólidas garantías de protección de estos derechos y bienes. Se contempla un control previo en manos de personal sanitario, que trata de asegurar que la decisión es informada, libre y responsable. 3 solicitudes sucesivas, periodo de reflexión con el personal sanitario, consentimiento escrito, control médico de la situación eutanásica mediante un médico responsable, un médico consultor experto en las patologías que padece el solicitante que emite informe independientemente del médico anterior, el reconocimiento del derecho a la prestación por parte de un organismo administrativo multidisciplinar de carácter independiente, la comisión de garantías y evaluación compuesta por sanitarios y juristas, los derechos del solicitante frente a resoluciones desfavorables, remedios e impugnaciones, la materialización de la prestación bajo 2 modalidades, de administración médica una y de prescripción facultativa y autoadministración por el paciente la segunda, control posterior de la prestación realizada, informes, revisión por la comisión y junto a ello se prevén garantías de reclamación administrativa y judicial y responsabilidad administrativa de las infracciones, incluso responsabilidad penal cuando la ayuda de terceros se prestare sin respetar los requisitos legales. Artículo 143 del Código Penal, que resulta modificado por la ley, como luego diremos. Bien, frente a la queja de los demandantes, la ley define con precisión los presupuestos del llamado contexto eutanásico. En concreto, el padecimiento grave ha de presentarse siempre como una enfermedad somática en su origen, aunque los sufrimientos constantes e intolerables puedan ser de orden psíquico. De manera que la ley no incluye entre los padecimientos graves la enfermedad psicológica o la depresión. La ley prevé la disponibilidad de cuidados paliativos integrales, que se encuentran regulados en la normativa del Sistema Nacional de Salud, es decir, que si se desean cuidados paliativos, pues cuidados paliativos, previstos en la Carta de Servicios, Frente a lo que los recurrentes señalan, el tribunal considera que el tratamiento paliativo no constituye una alternativa en todas las situaciones de sufrimiento a las que se refiere el derecho de autodeterminación de la muerte eutanásica, aunque la propia ley lo contempla como una opción terapéutica que debe ofrecerse al paciente durante el proceso de solicitud de la prestación, que pueda decir libre e informadamente. El régimen de garantías y controles que establece la ley satisface el estándar constitucional de protección de la vida frente a injerencias de terceros, porque garantiza suficientemente que la ayuda para morir se presta únicamente a quien, encontrándose en una situación de sufrimiento extremo y siendo un sujeto capaz, así lo solicite con plena libertad y conciencia, conjurando suficientemente el riesgo de errores, abusos e injerencias no permitidas por parte de terceros. Bien. La ley, que la tengo aquí, para el que quiera verla, es muy sencilla. Tiene pocos artículos, como debe tener toda ley, son claros, son precisos, están absolutamente delimitados y, efectivamente, estoy completamente de acuerdo con lo que aquí firma el Tribunal Constitucional, que sabe muchísimo más que nosotros de todo esto. Bien, no voy a leer más. Lo único, sí que lo dejo esto para el que quiera, porque puede, yo creo que os puede servir de ayuda y de clarificación. Está recién sacada, o sea, esto tiene 3 días, ¿eh? O sea, quiero decir que este es un tema de está por salir la sentencia, si los fundamentos jurídicos todavía no los conocemos, pero esto es así. Bien, entonces decir también, si queréis leo algún artículo de la ley, pero bueno, a vuestra discreción también lo dejo, si queréis luego que la examinéis, también es muy fácil, de muy fácil lectura, es muy comprensible esta ley. Es de las pocas leyes que estamos viendo que se puede decir, se puede aplaudir por su claridad, ¿no? Bien, aquí tengo también la reforma que ha habido del artículo relativo al suicidio en el Código Penal, que lo despenaliza cuando se atiende al contexto eutanásico, ¿no? Acorde con la ley. Bien, pues ya casi hemos acabado. Pero antes quiero dejar asentadas algunas posiciones teóricas que en gran medida han influido y guiado estas reflexiones. Es decir, yo para llegar a esta conclusión os puedo garantizar que me ha costado. Me ha costado no porque no estuviera convencido, sino porque verdaderamente es un tema, pues eso, crucial, humano, muy, muy sensible a la vida, a los problemas de la vida, al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, a casos concretos que tú has visto y que sigues viendo, y que bueno, y que algunos de vosotros me consta que estáis en los servicios de asistencia en San Juan de Dios y que habéis podido ver familiares, todos tenemos familiares que han fallecido en qué circunstancias, etcétera. Bien, en primer lugar, desde una óptica exclusivamente jurídica, mis posiciones son las que reiteradamente he venido manifestando en estos encuentros acerca de los diversos problemas jurídicos que hemos venido tratando. Es decir, esto requiere también una postura personal vitalista respecto a lo que entiendes por derecho, ¿no? O por justicia. Mi posición es la de que en esta materia de la eutanasia, la reflexión no ha de quedar tan solo constreñida al formalismo jurídico de la ley como tal. Ley, ya tenemos ley. Bien. Como se ha llegado a decir a veces, da la sensación de que el estudio del derecho y de las leyes se organiza al revés, o por decirlo de algún modo, cabeza abajo. Parece que lo primero es conocer la ley y la doctrina jurídica, y solo después asomar la mirada al mundo de la realidad extrajurídica. Esto para mí es del todo improcedente. Es escolástica en estado puro, y es, por desgracia, en mi opinión, el método de enseñanza que se sigue en nuestras universidades. Para entender los problemas, es mucho más correcto comprender las dificultades de todo orden que entrañan estos problemas tan sensibles, delicados y hasta polémicos en el mundo extrajurídico y, desde luego, en la praxis social. Nada debe pensarse en abstracto y el derecho muchísimo menos. Los problemas de la vida común se regulan mediante normas concretas que tratan de hacer frente a toda la complejidad de esa vida en común, y para eso debe servirnos el derecho, que requiere así de profundos estudios y de grandes consensos. El derecho, por otra parte, es un concepto anfibológico, de muchas caras, que a veces sirve para una cosa y otras veces para la contraria, y otras veces para nada, pues como se suele decir, puesta la ley, puesta la trampa. Para unos, el derecho es cima de la justicia, para otros, un canto a la razón positiva e ilustrada, para muchos más, una pura razón instrumental del poder, y para el resto, un maquiavélico campo de minas que tanto sirve para un roto como para un descosido. Yo personalmente en lo que creo es en el derecho como expresión formal de la aspiración a la justicia, a la que los seres humanos nunca debemos renunciar. A la justicia con mayúsculas. Es la concepción de la justicia como pilar fundamental de la sociedad, como fundamentum regnorum, tal y como expresaron los juristas antiguos. Yo, pues, creo en la justicia, mas no como idea abstracta o intemporal, sino como algo que se concreta y materializa en el día a día a través de normas positivas, que son las leyes, y que se van conquistando a través de las luchas sociales y de las aspiraciones de las personas a lo largo de la historia. Es la lucha por el derecho de la que tanto hemos venido hablando. Pero además, la justicia es un sentimiento, que es una realidad verificable, y que todos y cada uno percibimos, pues todos tenemos y albergamos nuestros propios sentimientos de justicia. Oigamos a nuestro corazón, y es seguro que no nos equivocaremos acerca del lugar que ha de ocupar la justicia en cada momento. Como afirmaba un jurista de los nuestros, que también hemos citado con frecuencia, el sentimiento de justicia es aquel mediante el cual, una vez conocidos los hechos, se siente de golpe de qué parte está la razón, lo que se llama la vis jurídica. Es una virtud innata que nada tiene que ver con la técnica del derecho. Es una corazonada, pero no solo eso, pues el ideal en realidad sería el tener un sentimiento de justicia razonado o una razón intuida, como claves de la justicia con mayúscula. Yo ahí he tenido un gran profesor, como ya sabéis que alguna vez lo he citado. Cuando venía un problema al despacho de difícil solución, no se planteaba nunca qué ley había que mirar, nunca. Se planteaba siempre si tenía o no tenía razón. Y si él veía que la tenía, la ley se buscaba. Y cuando no se buscaba, a veces, tengo que decirlo, hasta se inventaba. Pero bueno, así hemos ido funcionando y puedo deciros que no hemos ido mal. Así las cosas, yo intuyo y creo que esta ley que acabamos de citar es justa y tengo confianza en su pervivencia y en mejora a lo largo de su vigencia. Considero que sus medidas son apropiadas en pro de una muerte digna y mucho más si a nadie se le imponen, sino que por el contrario tienen como expresión y fundamento una consciente, libre y fundamentada decisión, amparada además en un proceso plenamente garantista, respetuoso con la seguridad jurídica, como acabamos de ver según afirma el Constitucional, la autonomía y la libertad de las personas, con pleno respeto tanto a quienes deciden no hacer uso de la misma, como asimismo a la objeción de conciencia de aquellos médicos que la exponen. Poco más podemos decir desde el campo del derecho. Pero además, quiero hacer una pequeña reflexión desde un territorio al que soy del todo ajeno, cual es el de la teología, y aquí hay buenos maestros. Puedo parecer osado, y sin duda lo soy, pero no me quedaría del todo satisfecho si no muestro aquí y ahora mi sorpresa y mi agradecimiento personal en la conformación de todas estas ideas que acabo de exponer, que ha representado para mí el teólogo Hans Küng en una obra impar titulada Morir con dignidad, un alegato en favor de la responsabilidad. La tengo aquí por si alguien la quiere examinar o la quiere tener. Es como si de pronto se recibiere una agradable brisa de aire fresco desde donde menos espera, y eso supone para mí una muy grata experiencia. Küng, desde su postura de creyente, nos pone de manifiesto sin ambages que el respeto a la vida como fundamento de una ética humanitaria rige desde el principio hasta el final de la vida de las personas. Pero la muerte forma parte inescindible de la vida, y al igual que la vida, también la muerte ha de ser digna. Es la conjugación del ars vivendi y el ars moriendi, del que hemos hablado antes, de los viejos filósofos del estoicismo y de los filósofos ilustrados Bacon y Tomás Moro. Por eso Küng hace significativos llamamientos a juristas, políticos, a las iglesias y confesiones religiosas y hasta a los medios de comunicación para abordar instrumentos legales y sociales de respuesta más humanas y claras en pro de la autonomía de los pacientes y de la seguridad jurídica para una muerte digna. En suma, Küng reivindica la responsabilidad individual de cada persona, no solo en su vida, sino también en su muerte. Para un cristiano, según afirma Küng, no hay lugar para una ética pura de prohibiciones y sanciones, y hay que avanzar hacia una ética de configuración responsable de la vida desde su comienzo hasta su final. Y Küng concluye: nadie debe ser obligado, ni siquiera animado, a morir ni un día ni una hora antes de lo que desea. Pero al contrario, tampoco se puede obligar a nadie a seguir viviendo en cualquier circunstancia. El derecho a la vida no es imposición de la vida. Por último, quiero también referirme a algo que en esta materia no podemos pasar por alto y que también nos sirve para iluminar esta cuestión y de qué manera. Es la literatura, maestra y guía en tantas cosas y también en esta. Grandes obras y conocidos autores han abordado esta cuestión. Algunos ya los hemos citado y sobre otros haremos mención expresa. Los Thibaut, de Roger Martin Vigard, que ya hemos citado, y La muerte de Iván Ilich, del maestro Tolstoy, han sido consideradas como las novelas de la eutanasia. La muerte de Iván Ilich es una de las narraciones literarias de mayor profundidad y realismo del proceso de la muerte, que mejor describen el proceso patológico de un paciente diagnosticado de una enfermedad terminal, desde un punto de vista médico, emocional, lingüístico y social. Es una miniatura literaria profunda y emocionante. Es una sinfonía completa, fácilmente accesible y fácil de leer también. Igualmente podríamos referirnos a la obra de Philip Roth, Mi vida como hijo, en la que relata una historia personal resultando emocionante el momento en el que se ve obligado a decirle la verdad a su padre de 86 años enfermo de un tumor cerebral. Papá, le dice entre sollozos, ha llegado la hora de partir. Otra obra de Carson McCullers, Reloj sin manecillas. Allí leemos cómo la muerte se parece a sí misma y, sin embargo, cada persona muere su propia muerte. También la obra memorialista de Simone de Beauvoir, Una muerte muy dulce, en la que va contando aterrada y pormenorizadamente, en diálogos con su hermana y con los médicos que asisten a su madre, la muerte terminal de la misma, abordando con crudeza y emoción prácticamente todas las cuestiones acerca de la muerte digna de su propia madre que vive con profundo dolor. Es una obra emocionante. Algo muy similar es lo que nos cuenta el griego Theodor Kallifatides en su última obra publicada, Lo pasado no es un sueño, acerca de la muerte de su propia madre y las decisiones que con mucho dolor tuvo que tomar en sus últimos instantes. O, cómo no, la obra del penalista y teólogo Peter Knoll, Palabras sobre el morir, referidas a su propia situación de un cáncer de vejiga terminal. Quiero morir y no dejar que me mueran, y sobre todo no caer en la máquina urológica, radiológica, quirúrgica, porque entonces perderé retazo a retazo mi libertad. Quebrarán mi voluntad con esperanzas que se irán haciendo más y más pequeñas ante mis ojos, y al final acabaré incluso cayendo en la conocida habitación de moribundos ante la que todos dan un conocido rodeo, pues es la antesala del cementerio. Soy especialmente tributario del gran e inefable Albert Camus, casi casi mi compañero, siempre brisa fresca y reconfortante, El mito de Sísifo, una obra de filosofía, pero también es accesible. Y deseo al fin hacer mención a algunos autores que pusieron fin, no sabemos si libre o desesperadamente angustiados, a sus vidas, en los momentos trágicos del auge de los fascismos en Europa, o en los momentos inmediatamente posteriores. Todos ellos ocupan un lugar preferente en mi vida de una u otra forma, y les debo gratitud. Stefan Zweig, Joseph Roth, Jan Amery, Ernst Toller, Primo Levi, Cesare Pavese, Walter Benjamin, Sándor Márai y tantos otros en cuyas obras ya se prefiguraba su tragedia personal y su final presentido. La Rochefoucauld, moralista francés, decía que ni el sol ni la muerte pueden mirarse de frente. No sabría qué decir, tal vez no, o tal vez sí. Algunos familiares y amigos míos ya lo han hecho, y a mí, llegado el momento, me gustaría hacerlo. Marguerite Yourcenar, por el contrario, decía que había que morir, que habría que mirar a la muerte con los ojos abiertos. Y era nuestro Miguel Hernández quien, cantando, esperaba a la muerte, que hay ruiseñores que cantan en medio de los fusiles y en medio de las batallas. Y es el poeta cubano Martí que, en la canción de Guantanamera, nos dice en una bella estrofa: no me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Un Sándor Márai trágico, pesimista, alucinado, decía que cuando lo entiendes todo y no esperas nada de los hombres, cuando conoces el precio del éxito y las temibles consecuencias del dinero y del poder, cuando ya no quieres más de la vida que recogerte en algún sitio para poder escuchar el silencio, entonces ya tienes derecho a irte, porque es tu único derecho. Yo, si pudiera elegir, osaría pedirle, como el poeta, varios favores a la muerte. Le pediría que tarde, pero que, llegado el momento, no se demore demasiado, que no se ensañe con nuestra indefensión, que no nos obligue a partir sin tiempo de haber dado lo bastante, que nos regale la ocasión de disponernos ante ella y que no nos sorprenda lejos de quien amamos. ¿Es mucho pedir? Tal vez. A cambio, nos iremos ligeros de equipaje, casi desnudos como los hijos de la mar. Ese clérigo juglar, trovador y poeta que tenemos por paisano, Patxi Larraínzar, un tanto herético y asilvestrado, el mismo que afirmaba que los únicos polvos que él se echaba eran los del miércoles de ceniza, nos recuerda que en su pueblo de Riezu se brindaban los mozos de esta guisa: buen trago, buen zoquete y enseñarle los cojones a la muerte. Es un brindis, como veis, homérico, muy a la navarra. En fin, perdonadme la licencia, y como decía el poeta, bienaventurados los muertos porque ya no tienen que morir. Bien, ahora estamos abiertos a lo que queráis. Bueno, exactamente. Yo os he hecho caso por una vez.
No sé si me voy a preguntar, ¿no? A ver.